Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares y luego ya hasta las 4 en el 104.6, pues la ampliamos en COPE más Vitoria. Gracias porque escucháis nuestras sintonías, incluido esta y la del 101.0, la aplicación del móvil, el podcast y la página web. Un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este viernes 18 de noviembre del 2022, donde como siempre hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Tenemos octava jornada de la Euroliga, el tercer de los últimos 4 partidos que Baskonia juega fuera de casa. Hay que recordar que sí se ganó a Maccabi, y como se hizo, pero que los 2 partidos en Lyon y en Atenas pues no resultaron tan de cara para el equipo de Joan Peñarroya. ¿Qué ocurre con el 50% del equipo en su fase interior mermado, porque no están ni Dalton Holmes ni Steven Enoch, y que intentará vencer unas pistas de las más difíciles del continente, al menos este año? Se ha reforzado muy bien el Mónaco, las meten y de qué manera también, y mucho, como el equipo vasconista, especialmente con Mike James, y es uno de los equipos, ahora ya con 5 victorias y 2 derrotas, llamados a estar entre los 8 primeros seguro, y decía Joan Peñarroya que más allá, Final Four, y quizá, ¿por qué no?, llevarse la Euroliga. Eso es lo que decía.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Vamos a una de las pistas, no histórica, porque no lo es, pero vamos ante un equipo que está llamado a luchar clarísimamente por estar en la Final Four, no entre los 8 primeros, para estar en la Final Four, con un nivel de jugadores increíble. Para jugar Final Four. Y vienen de perder. Y vienen de perder, con lo cual nos vamos a encontrar máxima exigencia, máximo nivel, con un rival como es Mónaco. Bueno, es una buena piedra de toque, a ver si damos un buen nivel, a ver si estamos en partido. Y nosotros, si estamos en partido y si bajamos esos malos momentos que tenemos o que tienen todos los equipos en el partido, podemos competir y ganar a cualquiera.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
La próxima cita para el equipo vasconista tras Mónaco será Manresa en el Nou Congost el domingo a las 5 de la tarde. Vuelta a la Liga ACB después del parón de la última jornada por la ventana de selecciones. Un partido en el que los de Pedro Martínez se juegan mucho. Han empezado muy mal esta liga.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Y vamos a ver cómo se le da el partido al Deportivo Alavés. Derbi a las 7 el domingo en Ipurúa. Uno de esos partidos que valen más de 3 puntos por los que sumas y por los que deja de sumar un rival directo para cada uno de los 2 equipos, para el equipo de Luis García Plaza como el de Gaizka Garitano. Los de Plaza recuperan a Alcaín y a Sedlar, pero pierden a Benavidez para el encuentro. En principio, la duda en el 11 estará en quién acompañará a Salva Sevilla. Los demás, los habituales, los que conocemos prácticamente de carrerilla, en un derbi con la cancha llena y Purúa lleno, gran ambiente y más de 3 puntos ahí en juego.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Hoy, tras el penúltimo entrenamiento, hablaba Sever Alcaín, claro, y hablaba de un partidazo.
O sea, la verdad que es un partidazo y no dejan de ser 3 puntos más, pero bueno, es un poco especial, porque bueno, el Eibar, un derbi, y bueno, iremos con muchas ganas ahí a poder ganar el partido y a por los 3 puntos. Si ganamos el partido ya al Eibar, pues ya te pones a 7 del Eibar y es muy importante, así que iremos a por los 3 puntos. No será nada fácil allí en Ipurúa, pero bueno, ya te digo, si conseguimos los 3 puntos sería la leche.
Ampliamos esto en el 104.6, la programación sigue en COPE hasta ahora.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Pues Baskonia visita ese pabellón de Sal Gastón Medecín, que es el lugar donde juega habitualmente el Mónaco, con la idea de llevarse un duelo absolutamente de altura, sobre todo de francotiradores, de anotadores, dejar atrás un poquito esa irregularidad, al menos en los dos últimos partidos que ha jugado fuera. Este será, por cierto, el tercero de los últimos cuatro que juega lejos del Fernando Hues Arena. No será fácil ganar al Mónaco, porque lleva 5 victorias, porque se ha reforzado muy bien en verano, porque, como decía Peñarroya, es uno de los candidatos, no sé si a la Final Four, pero seguro para estar entre el top 8, y según Peñarroya, para llevarse incluso la propia Euroliga, y porque tiene gente que la enchufa, y esto del básquet va precisamente de enchufar, y allí hay muchos que pueden anotar. Quizá el que más llama la atención sea, bueno, pues Mike James, pero bueno, no solo de Mike James vive el Mónaco, y esto lo decía ayer Joan Peñarroya. Pero también hay que decir que Baskonia pues tiene la entidad suficiente como para no depender de lo que haga el rival o de cambiar planteamientos por cómo juega un rival de una manera u otra. Baskonia quiere fijarse en sí mismo. El juego ofensivo es el mejor de la Euroliga, hasta ahí bien, pero el juego defensivo no lo es. El Baskonia no juega bien en el barro. En el barro de Barcelona, recuerdan, en el principio de liga, en el barro que le planteó Asbel en el Astrobal, o el barro que hace nada, el pasado viernes, sufría en el OAK de Grecia. En Mónaco, pues va a haber barro. Va a haber barro porque físicamente, es un equipo complicado.
Bueno, la teoría la sabemos. La teoría la sabemos. Ayer Tadas, pues, hizo esta rueda de prensa y comentó esto. Está claro que lo sabemos. Ahora hay que dar un paso adelante. Y hay momentos en los que tenemos que ser más sólidos en nuestras fases defensivas, en nuestras responsabilidades individuales, en esos unos por unos que a veces no son tan fáciles. Bueno, las características de nuestro equipo, las características de nuestros jugadores pueden ser unas. Al igual no tenemos muchos jugadores que la parte que más dominen sea la defensiva, pero sí que tenemos, creo, un buen nivel para, si vamos a nuestros niveles altos o máximos en esas situaciones, ser un buen equipo. Bueno, pues tenemos que incidir y seguir trabajando en ello, porque seguramente es en ciertos momentos de algunos partidos en los que pues estamos ahí mostrando cierta debilidad que el rival aprovecha. Cuando hablo de responsabilidad individual, no quito ni estoy hablando de que es que tácticamente no podamos hacer mejor las cosas en defensa también, pero sí que creo que, sobre todo los últimos partidos en la Euroliga es una competición muy física, muy atlética. Entonces, pues, cuando no estás acertado, cuando no estás fino, como mínimo tienes que ponerte a ese nivel físico y atleticismo que tienen los rivales en la competición. Y yo creo que ahí hay momentos en los que nosotros, que somos un equipo de jugar ahí con, digamos, con cierta alegría y a partidos abiertos, pues cuando el partido se va un poco al barro, no siempre, pero hay algunos momentos en los que pues en ese barro no estamos siendo igual de buenos que otros equipos. Bueno, pues eso también te lo da la experiencia, te lo da pues conocernos y saber que pues ahí o en esos momentos tenemos que mejorar.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Volvemos con la previa de la Euroliga, en este caso contra el Mónaco, un equipo que además decía ayer el propio entrenador de Baskonia que no es candidato al top 8, vamos, que es candidato a la Final Four, que es candidato a llevarse la Euroliga. Hombre, ha empezado marcando territorio, eso sí, el equipo monegasco, ¿eh, Rubén?
Sí, Mónaco, pues desde la temporada pasada que ya hablábamos de este equipo como nuevo integrante de la Euroliga, pues un club que ha entrado con todo, ¿no? Acorde al lugar de donde está ubicado este conjunto, pues su paso por la Euroliga no iba a ser algo anecdótico, sino que iban a entrar con todo el dinero posible para llegar lo más lejos que les den, ¿no? El presupuesto, la ambición de sus propietarios y el nivel de juego, ¿no? Y si ya el año pasado pues fue capaz en su primera experiencia en la Euroliga jugar los playoffs, llegar a un quinto partido ante Olympiacos y estar a un paso de llegar a la Final Four, pues este año además la plantilla que ha configurado cuenta con más artillería y más calidad incluso a priori que la temporada pasada, y con ese objetivo de intentar llegar a la Final Four y luchar por el título.
Que decía el otro día Gancedo que le han metido respecto al año pasado más músculo, o sea, ya tenían el talento para enchufarlas, pero que este año han dicho, si le metemos un paso más en físico, damos el salto.
Claro, es que al lado de Mike James, que sigue siendo, como suele ser habitual cada año, el máximo anotador de su equipo y de la Euroliga, o el que más valoración tiene, la han rodeado muy bien con jugadores un poco similares, ¿no? De mucho potencial ofensivo como Jordan Lloyd o Eli Okobo. Pero es que luego además, a nivel físico, como comentas, está John Brown, que es un jugador todoterreno, que ya el año pasado en Kazan Perasovic lo hizo genial, y un jugador que aporta mucha intensidad, muchos intangibles, mucho esfuerzo y mucho juego subterráneo. Alfa Diallo, que es un alero también polivalente, o incluso un veterano ya como Moerman, no tan físico, pero con mucha clase, y que ha ganado las dos últimas ediciones de la Euroliga con Anadolu Efes. Si a eso le unes que ha continuado Donta Hull, que el año pasado también fue una de las sensaciones de la Euroliga, o Montiyunas, que después de su periodo en NBA llegaba a Europa para ser un jugador importante en la pintura, pues vemos que es un equipo con 8 o 9 jugadores de grandísimo nivel, y con un entrenador, Saša Obradović, que también es un entrenador que había sido jugador, de una mentalidad balcánica en la que el esfuerzo no se negocia, y bueno, pero que ha sabido congeniar de momento con estos egos y con estos caprichos de estrella, ¿no?, que tanto significa Mike James en las redes sociales.
Escúchame, que me haces abrir un melón, que lo vamos a abrir ahora mismo. Pero antes de abrir ese melón de los entrenadores balcánicos, las horas de entrenamiento y los caprichos de los jugadores, quiero que me cuentes y que nos cuentes, por favor, qué precedentes tenemos.
Pues solo ha habido uno, y fue este mismo año, en marzo de 2022, en el que, bueno, la primera vez que Baskonia jugó en Mónaco fue al final de la fase regular de la campaña pasada, ya con los equipos rusos expulsados de la competición. El Baskonia, que llegaba a Mónaco con una racha de 4 victorias consecutivas, en el que fue el mejor momento de la temporada en la Euroliga para el equipo Neven Espagia, y Baskonia pues no fue capaz de remontar o de sumar una quinta victoria que le hubiera acercado a los playoffs, y perdió por 68, un encuentro que incluso se llegó a perder por 21 puntos de diferencia, pero que en el último cuarto pues Baskonia tuvo opciones de igualar, pero no de rematar para haberse llevado una victoria importante y cerrar la participación en la Euroliga prácticamente en ese partido.
Un poquito de maquillaje. Bueno, Rubén, que terminamos con este, antes de meternos al fregado ese que decíamos, ¿qué te parece? Baskonia fuera ahora le está costando. Sobre todo porque quizá baja un poco en defensa, ¿no?
Sí, bueno, pues solo se ha ganado de los 3 desplazamientos que ha tenido el equipo esta temporada en la Euroliga, pues salvo el partido de Valencia, pues no se ha dado la cara ni en la cancha de Villermán ni en el campo del Panathinaikos la semana pasada, que es lo que comentaba también Peñarroya en la rueda de prensa de ayer, ¿no? Que cuando el equipo tiene que luchar en el barro, pues todavía no brilla, todavía no está adaptado a ese tipo de juego que exige la Euroliga, sobre todo fuera de casa, y se tiene que adaptar a que no solo el acierto o la calidad en el juego siempre cuenta, sino que también hay veces que hay que sobreponerse a rivales más físicos, a rivales que cuentan con un nivel de intensidad mayor o mayor capacidad de músculo. Y además Baskonia, con las bajas tanto de Holmes como de Enoch, pues lo nota más, ¿no? Entonces, no sabemos si esta semana ha servido, que no ha habido liga, para mentalizar y preparar al equipo para ese tipo de partidos más cerrados o menos abiertos en cuanto a juego, contraataques y juego rápido, sino que Baskonia también se tiene que adaptar a otro tipo de juego, además en un campo pequeño, no en dimensiones en cuanto a la pista de juego, pero sí que a veces vemos que estos tipos de pabellones se atragantan al Baskonia.
Eran maestros en este tipo de pabellones los griegos, ¿eh? Aquellos gimnasios que tenían público enfervorizado y que ya no era cuestión de meter canastas allí, sino, bueno, era cuestión de aguantar al público, que ya era importante. Bueno, algún vídeo del Baskonia he visto hasta con los fondos casi para pegarse con la pared, ¿eh?
O con espalderas, ¿no?
Con espalderas, campo, correcto.
Es un campo un poco de ese estilo, ¿no? Además es que está debajo del estadio de fútbol de Mónaco. Sí que es cierto que parece que hay planes para que cuenten con un pabellón de 10.000 espectadores en un futuro, que van sacando filas y asientos para ampliar este último pabellón en el que se juega ahora, de que ha pasado de las 3.000 localidades hace 3 o 4 años a tener cerca de 5.000, pero que sí que a veces para un jugador profesional de Euroliga tiene que ser muy curioso ir a tirar un triple o lo que sea y estar viendo que tienes el techo encima, ¿no? Como pasaba en Mendizorroza o pasar el Palau Blaugrana o en campos ya tipo Manresa. Bueno, pues también con eso hay que contar, ¿no? Para el equipo local, pues supongo que será una ventaja ambiental jugar así con ese calor del público, y el equipo rival se tiene que adaptar, y lo mismo que vemos que hay pabellones inmensos, pues también a veces hay que saber jugar en estos campos tan reducidos.
Sí. Además, el cambio, por ejemplo, el CSKA, ¿no? De lo que era el Universal Sports Hall al pabellón nuevo, pues les costó, ¿eh? Los ambientes son distintos, es así, es verdad. Bueno, abramos el melón, venga. Dusko Ivanović, evidentemente un hombre que, como decíamos, tiene hasta las llaves de la ciudad de Vitoria. Bueno, pues Rubén ficha por Estrella Roja, lo primero que hace es poner las cosas en su sitio, y además ponerlas cuanto antes, y entonces, bueno, pues parece que ha metido toda la información y todos los entrenamientos así como de golpe y mucho tiempo. Vale, esto ha generado en redes sociales, primero iniciado por el agitador de redes sociales por excelencia de toda la Euroliga, que es Mike James, que por eso se enfrenta a Baskonia hoy mismo a partir de las 7 de la tarde, diciendo, bueno, pues hablando de que un entrenamiento o una reunión o un entrenamiento más reunión más yo que sé duró 5 horas en la llegada de Dusko Ivanović a Belgrado, ¿no? Y a Estrella Roja. Y dice que de 5 a 10, y Mike James dice que para las 7 y media él se hubiera ido. Y desde entonces, bueno, aquí todos los jugadores que han pasado bajo las órdenes de Dusko y han estado descontentos, que no son pocos, las cosas como son, pero también hay muchos contentos, pues están ahora vertiendo sus comentarios en Twitter de todo tipo. Si uno piensa y dice, ¿quién no ha estado a gusto con Dusko Ivanović? Y diría algo, pues solo falta Urtel, que es el único. Los demás han salido todo, Rubén.
Bueno, pues lo que tiene las redes sociales, y Mike James es un habitual en ellas, sobre todo pues para meterse en jardines ajenos, cuando él no ha sido ni jugador de Dusko Ivanović. Igual lo más parecido que ha podido tener ha sido a Velimir Perasovic, y gracias en parte a ese entrenador y a que pasó por el Baskonia, que a veces parece que reniega de ello, él está en la élite del baloncesto europeo, ¿no? Hay que acordarse que Mike James llegó a Vitoria desde el Colossos de Rosas griego, que era el colista de la competición de allí, y bueno, pues en Baskonia ese año y medio pasó a tener ya un nivel casi top Euroliga, pero bueno, también él es un jugador que a veces, no a veces, sino que para el nivel que tiene de cualidades físicas y de talento y el juego que demuestra, tampoco sale muy bien para los equipos por los que ha pasado, ¿no? Ni en Moscú, ni en Milán. Bueno, es un jugador que parece que va dando lecciones y mirar a jugadores, a rivales, a aficionados por encima del hombro. Y él, en el fondo, no ha logrado nada más allá de lo que hizo en el Baskonia, ¿no? Desde jugar una Final Four solamente. En los equipos que ha estado ha sido candidato a jugar Final Four y ganarlas, y no ha llegado. Y luego, pues bueno, parece que él tiene su tiempo libre, lo dedica más a chatear o a estar en Twitter que a entrenar o a ser mejor jugador de lo que realmente es.
Sí, eso es Mike James. Luego ha salido también Fontecchio, ha estado, eso me ha sorprendido, Stauskas, Wayne Baldwin, Gist, bueno, han salido bastantes, ¿eh? También hay que decir que otros han dicho cosas a favor de Dusko Ivanović, pues alabando especialmente que era duro pero justo, o sea, que no era duro para unos y para otros no, o sea, que me refiero que el que le tenga inquina es por una cuestión única y exclusivamente por cómo se sentía tratado, pero no porque lo tratase distinto.
No, pero además hay que poner en el balance un poco quiénes tienen, por ejemplo, las canastas colgadas en el Bues Arena y quién no las va a tener, ¿no? Y aquí hemos visto muchos jugadores que todos nos los recitamos de memoria, el Chapu, Escola, Rakosi, Visser y Vidal, Splitter, pues claro, no habrá sido fáciles para ellos entrenar cada día, tener a Dusko muchos años de entrenador, porque todos estos no lo han llevado a tener ni un año. Stauskas no duró ni media temporada. Baldwin, bueno, pues él aguantó la temporada entera y Dusko fue destituido hace un año. Pero son jugadores que los que aguantaron y sufrieron en silencio luego han triunfado. Hubo un antes y un después de Dusko Ivanović en sus carreras. Es decir, Baskonia creció, Dusko Ivanović ganó y creció como entrenador, pero es que ellos se hicieron millonarios. Es que Prigioni llegó a la NBA. Es que Teletovic también, Scola, Nocioni, han sido jugadores que han marcado época en Argentina, en España, en Estados Unidos y allá por donde han jugado. Entonces, algo bueno habrá tenido Dusko en ellos, y quienes no han conseguido adaptarse a él, pues igual es que no han sabido o no han tenido el carácter necesario para ser mejores y de lo que eran antes de llegar a Vitoria o lo que han demostrado ser después, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, como todo en la vida, quienes pueden hablar con criterio y con conocimiento en primera persona, y quienes igual desde lejos y a través de un móvil pues hablan por hablar.
Pues yo no digo más, Rubén, me parece que está muy bien dicho todo lo que has dicho, y yo creo que es cuestión ya de centrarnos en el partido y a ver si Baskonia puede conseguir la segunda victoria a domicilio después de ganar en Valencia, que parece, como fue la primera, casi no nos acordamos, y puede también no dar mejores sensaciones a domicilio también, empezando desde la defensa, porque luego es el ataque, sabemos que tiene una línea exterior pues de las mejorcitas también de la Euroliga. Pues Rubén, hasta la próxima, gracias.
Venga, hasta la próxima.
Venga, vamos a terminar con el básquet, hablando del próximo encuentro de Baskonia, que será el domingo a las 5 en el Lo Congos frente a Manresa, también con el 50% del juego mermado. Hay que recordar que esta noche no estarán ni Holmes ni Steven Ino, y por lo tanto, pues el equipo acude con esas dos bajas significativas en la rotación de hombres que al menos Steven Ino ya casi se ha olvidado, pero de Holmes que era muy importante. Bueno, vamos a ver cómo responde el equipo en estas dos citas. La de hoy a las 7, insisto, en Mónaco. La del domingo a las 5 ya para la Liga ACB en el Lo Congos de Manresa frente al equipo de Pedro Martínez, que ha sufrido muchas lesiones también, que llega con nuevos refuerzos y que veremos cómo se han integrado, ¿no?, en el tan corto tiempo de entrenamiento que ha tenido precisamente el que fuera técnico de Baskonia. No quiero dejar el baloncesto porque Araski juega hoy a las 9 frente a Tenerife, en una visita que tiene a la isla después de dos derrotas consecutivas, e intentará, bueno, remontar el vuelo. Escuchamos a Joseba Redondo, el segundo de Madera Urieta.
Bueno, la verdad que nos quedamos con un sabor un poco amargo por las dos últimas jornadas, donde no hemos estado a nuestro mejor nivel. Es verdad que nos queda este último partido en Tenerife antes de este primer parón, donde esperamos mejorar un poquito nuestra versión y sacar una victoria. La verdad que un partido complicado, ¿no? Ellas vienen de un cambio de entrenador. Estas situaciones siempre son, pues, una subida de moral, ¿no?, y de nivel para el equipo. Entonces seguramente nos encontramos un equipo muy complicado que en su cancha se tiene que hacer fuerte, necesitadas de victorias. Entonces, pues bueno, sabemos que nos va a costar sacar la victoria.
Una victoria, precisamente, es lo que busca el Deportivo a la vez frente a la Sociedad Deportiva Eibar el domingo en Ipurúa, con un campo lleno, un ambiente magnífico y un partidazo, las cosas como son. Lo decía esta mañana Sever Alcain, es que el partido es buenísimo y es que hay mucho juego. A pesar de que Alcain o el propio Javi López hablaban de un partido más, no lo es. Primero porque la distancia de puntos ahora mismo con la Sociedad Deportiva Eibar es de 4 puntos, que de ganar se convertiría en 7. Y 7 puntos prácticamente a la mitad de campeonato es una buena renta, no definitiva, pero es una buena renta. Además, el golpe psicológico, ganar a domicilio, bueno, hay muchas cosas ahí en este partido que realmente se las trae, exactamente como el Levante Las Palmas. Así que esta jornada es importante para el pulso y para ir metiendo granos en ese saco del ascenso, ¿no?, que el Deportivo a la vez está llenando y que de momento está pues bien relleno, bien gordito, como se diría. Bueno, pues Alcaín hablaba esta mañana precisamente en la penúltima sesión preparatoria, mañana lo hará el técnico Luis García Plaza, que recupera precisamente a Alcaín tras sanción, pierde a Benavidez por sanción, pero también está en el equipo Settler, que son las novedades en lo que se refiere al aspecto físico del equipo. Alcaín sobre el derbi.
O sea, la verdad que es un partidazo y no dejan de ser tres puntos más, pero bueno, es un poco especial, porque bueno, el Eibar, un derbi, y bueno, iremos con muchas ganas ahí a poder ganar el partido y a por los tres puntos. Si ganamos el partido ya al Eibar, pues ya te pones a 7 del Eibar y es muy importante. Así que pues, iremos a por los tres puntos. No será nada fácil allí en Ipurúa, pero bueno, ya te digo, si conseguimos los tres puntos sería la leche.
Sin duda, la leche y muchas cosas más y muchos puntos en ese marcador que llevan varios equipos, quizás más de los habituales en los últimos años, en ese marcador de posibilidades de ascenso, ¿no? Que hay, insisto, demasiados equipos en esta segunda división. Bueno, hablaba también a Garitano esta mañana, lo hacía en euskera o lo vamos a traducir tranquilamente. Él sí que no tiene pelos en la lengua. Vamos, que el partido es bonito, le encanta el ambiente, es un partidazo, esto está igual, pero que para él evidentemente no es uno más. Es un partido que ellos tienen que ganar, tienen que estar o acabar la jornada a un punto del Deportivo a la vez, reforzarse mentalmente, hacerlo en casa. Vamos, que de un partido más, nanay.
Bai, nire ustez bai, ez.
Sí, es un partidazo. Hombre, los entrenadores utilizamos siempre los tópicos de que este es otro partido más, de que son tres puntos, nada más, pero este caso no es así, porque el Alavés es el líder, jugamos en casa y yo creo que se juegan más que tres puntos en el partido. Sí, va a ser muy bonito porque el campo va a estar lleno, va a haber un ambiente magnífico. Yo creo que ambos equipos están en un buen momento. Y el que gane, pues realmente va a tener un espaldarazo moral y de clasificación muy importante. Y el que no lo haga, pues parece que, o al menos va a perder un poco el paso en la liga. Y por eso es importantísimo el encuentro y porque se consiguen, de verdad, más de tres puntos.
Baina egia da, izan daitekela partidu bat, irabazten duenak indarra handia hartu dezakela. Eta kontrakoa galtzen duena rentzat, ¿está?
El Eibar, que lo entrena Gaizka Garitano, que es el que estamos escuchando, ya saben, en su día también central del Deportivo Alavés, y entiende que el Alavés está haciendo una temporada magnífica. Una derrota, pues, dice mucho del equipo de Luis García Plaza y de lo que está haciendo hasta el momento.
Osona, horregaitik da liderra. Eta, bueno,
el Alavés es un muy buen equipo, por eso está líder, ¿no? Hace muchas cosas bien para estar ahí arriba en la tabla clasificatoria. No necesita meter demasiados goles porque además defiende muy bien. Solo ha perdido un partido y yo creo que este es el dato más importante para después de jugar tantos partidos, que solo haya perdido uno, quiere decir que está haciendo las cosas bien.
Eta hori da daturik nabarmenena, ¿es?
Bueno, es un partido muy importante para ambos equipos por el momento de la temporada y porque aunque a pesar que quedan partidos, pues está acabando la primera vuelta y los equipos importantes se quieren imponer unos a otros para poner también, ¿no?, encima de la mesa ese factor mental a la hora de enfrentarse también unos a otros, porque esos partidos sí que realmente son de más puntos. Son los puntos que sumas y los puntos que no suma tu rival. Y ahí está la principal diferencia. Bueno, hemos escuchado a Alcaín, hemos escuchado a Garitano, vamos a escuchar a Javi López, el derbi, así se lo plantea el canario, que en principio no está llamado a jugar en esa banda izquierda. En principio lo hará Duarte.
Sí, la verdad que es un derbi y hay que afrontarlo como un partido más, pero sabiendo la importancia que tiene, que es un rival directo de los que tenemos ahora y la verdad que lo afrontamos con muchas ganas y de sumar tres puntos fuera de casa. Bueno, pues personalmente la verdad que bien y contento con las oportunidades que me está dando el míster y aprovechándolas al 100% para demostrar que puedo jugar.
Sí, hombre, sí, jugar puede jugar. Lo que pasa es que parece que en este encuentro Luis García Plaza no va a reservar ni va a rotar a nadie, primero porque ha tenido ya toda una semana de descanso desde el último partido en Lleida, precisamente en esa primera eliminatoria de la Copa del Rey. Recuerdo, para los que no lo sepan, el Deportivo Alavés juega contra el Mérida, segunda ronda de la Copa, y ya tiene además día y fecha. Después de jugar en la Rosaleda el domingo anterior, terminando esa primera vuelta, el Deportivo Alavés se va a enfrentar al Mérida el miércoles 21 de diciembre a partir de las 7 de la tarde en el Fouto Arena. Bueno, en el campo de Fouto, que no es nuestro compañero, pero sí su familia, su padre. Bueno, pues eso, que allí el Deportivo Alavés esperemos que pase a la tercera ronda de la Copa del Rey y además lo haga, ¿por qué no?, siguiendo, ¿no?, como líder de la segunda división. Para eso va a tener que ganar al Eibar, y estábamos pensando en el once que podría poner el Luis García Plaza de cara a ese partido importantísimo. Sivera parece que va a estar en la portería sin duda alguna, y que Tenaglia y Duarte serían los dos laterales. La defensa también la tenemos bastante cerrada con Abkar y Maras, que ahora mismo han encontrado pues la compenetración, la fase de juego importante y el buen momento de forma, de relegando en este caso al banquillo a Víctor Laguardia, que a pesar de que jugó como titular el pasado fin de semana, ya dijo el técnico que lo tenía muy complicado, y Seldar, que acaba de venir una lesión. Así que si Seldar viene de una lesión también para estar en el centro de la defensa, parece complicado que Seldar también salga de inicio en el centro del campo para acompañar a Salva Sevilla. Ahora aquí yo creo que está la principal duda, el principal quebradero de cabeza que pueda tener Luis García Plaza de cara a este encuentro en Ipurúa. Yo creo que influirá evidentemente el rival e influirá también las dimensiones del campo en la decisión. Hay tres alternativas: la de Seldar, que hemos hablado, la de Moya, que es la habitual que ha venido haciendo cuando Benavides no estaba, y la de Balboa, que podría también, ha salido muy mucho menos que Moya, ¿no?, pero podría también acompañar a Salva Sevilla en ese doble pivote. A partir de aquí y en adelante, yo creo que hay pocas dudas, porque Luis Rioja tiene que estar en la banda izquierda de Purúa, esa banda que suele estar bastante maltratada, o solía estar bastante maltratada, ya con la remodelación del campo la cosa ha cambiado, sobre todo cuando se atacaba hacia los vestuarios. La derecha parece que volvería al Alcaín, ¿no?, después del partido de sanción y la recuperación fundamental del equipo también junto con la de Seldar. Y a partir de aquí, Guridi y Miguel. Esto ya es clavado y seguro. Así que, bueno, pues este podría ser el once del Deportivo Alavés. Veremos cuál es el once de la Sociedad Deportiva Eibar. Bueno, vamos con ello. Óscar y medio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuál es la última hora del equipo armero?
Arratsaldeon, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues el Eibar afronta el partido frente al Deportivo Alavés, a falta, por supuesto, del entrenamiento de mañana, con muchas incógnitas. Es seguro que va a volver Río Reina, el lateral izquierdo, que no ha podido contar Gaizka Garitano desde el pasado mes de septiembre por una lesión en el tendón rotuliano de su rodilla. Jugó unos minutos en Copa, en Las Rozas, y va a estar en la convocatoria asegurado, y posiblemente tenga también minutos frente al Deportivo Alavés. Luego, a partir de ahí, con respecto a los lesionados, muchas dudas. En principio, son baja Vadillo, Chema, Arrilla, Rahmani y Bautista. Va a volver a tener problemas Gaizka Garitano para conformar la defensa y sobre todo el eje de esa línea defensiva, en donde a lo largo de toda la temporada está teniendo muchos problemas, porque Barrocal también llega a este partido con algunas molestias. Esa va a ser la gran duda, la presencia o no de Berrocal. De centro del campo para adelante, los de casi siempre, ahí no va a tener problemas. Y el conjunto de Gaizka Garitano intentará hacer buena su condición de local. Desarrolla, es mucho más fiable como local, como visitante, a lo que va de temporada. Y con el apoyo de su público, que se espera una magnífica entrada, la mejor seguro en lo que va de temporada, intentará reducir esa diferencia con respecto a los puestos de cabeza.
Gracias, Óscar. Bueno, el campo yo creo que es importante. A ver qué dice Alcaín sobre eso.
Sí, es un poco más pequeño, un poco más estrecho. Yo creo que es el único de la categoría que es un poco más pequeñito, pero igual hay más balones parados, bueno, más el que hay que dar más importancia a eso igual en esos campos, pero bueno, tampoco es tan diferente, así que a ver qué tal.
En principio Alcaín volvería al 11, parte derecha, interior, intentando, bueno, pues ser uno de los, es el de los máximos anotadores también de la plantilla, no necesita muchos goles el Deportivo Alavés, pero ahí están los goles de Alcaín. ¿Aprendió de la expulsión o no?
Sí, fue al final, eso fue lo bueno, que no nos quedamos mucho tiempo sin uno menos, pero bueno, me dijo un poco que no se puede repetir eso, que no es posible que haga algo así, y bueno, nada, ya está hablado e intentaré no volverlo a hacer. Fue algo que me salió, que no lo suelo hacer nunca. Prácticamente yo creo que es la primera que me sacan. Así que nada, ya ha pasado página y nada.
Pues nada, a ganar en Ipurua. No queda otra. A las 7 del domingo, ese enorme partido de la segunda división. En juego, nada más y nada menos que el liderato. No hay tiempo para más. Las 4, adiós.